Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este es nuestro programa número 143. Vamos a hablar de la movilidad en tiempos post-COVID. Ahora que el grueso de la población española ya está en las primeras semanas de la llamada nueva normalidad y trata de normalizar efectivamente su día a día, observamos que en realidad el COVID-19 ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida diaria. En particular, nuestra forma de movernos, la movilidad es diferente. Hoy tenemos un programa especial dedicado a cómo está siendo esta nueva movilidad, en donde el distanciamiento social y los aforos limitados son una norma de seguridad básica en cualquier transporte público. Como en cada programa, con el asesoramiento de Piper Lab, vamos a profundizar en la materia. Aquí está con nosotros Esther Morales, socia de Piper Lab. Hola Esther, gracias por acompañarnos un día más.
Hola, buenos días, Luis Vicente, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Tenemos invitados, algunos ya repiten nuestro programa, como el CEO, el consejero delegado de la empresa Tema Grupo Consultor, Guillermo Maldonado. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicente. Pues muy bien.
Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Begoña Tiscar, es Head of Safety, responsable de seguridad IT Security también en System Integration en Siemens Mobility, en el área de movilidad de Siemens. ¿Cómo estás, Begoña? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Para situar a nuestros oyentes en vuestras áreas de responsabilidad, ¿nos ayudáis a situaros, Guillermo? ¿Cuál es vuestra competencia? ¿Cuál es tu competencia como CEO en la empresa Tema Grupo Consultor?
Bueno, en Tema Grupo Consultor somos un grupo de empresas dedicados a la consultoría de transportes. Nos dedicamos a asesorar a empresas y a autoridades públicas en materia de planificación y gestión de los servicios de transportes y de movilidad en general.
Y Begoña, en tu ámbito, ¿cuál es tu responsabilidad?
Bueno, primero poneros un poco en contexto de lo que es Siemens Mobility, que es una compañía gestionada por separado de Siemens AG, y llevamos 160 años en el mercado y en España concretamente 125. Nosotros nos dedicamos a material rodante, señalización, electrificación, sistemas de llave en mano, customer service y, por supuesto, sistemas de tráfico inteligente. Somos alrededor de 1.200 empleados y contamos con una fábrica en Cornellá, en Barcelona, donde también fabricamos motores de tracción y convertidores. Y tenemos un I+D+I de donde invertimos al año unos 30 millones de euros. Y dentro de este área, pues soy la responsable de avalar que los productos que entregamos a nuestros clientes sean seguros, estén integrados y lleven incorporadas todas las medidas de ciberseguridad alineadas con las exigencias del mercado.
Muy bien, perfectamente situado, tanto el tamaño como la responsabilidad, como la parte de actores importantes en el mundo de la movilidad. Vamos a entrar en materia. Guillermo, ¿cuánto nos ha cambiado el COVID-19 la movilidad, el concepto previo de movilidad que teníamos antes del 14 de marzo? ¿Se ha notado mucho?
Bueno, en términos generales, el bajón en materia de movilidad en transporte público ha bajado muchísimo. O sea, se han llegado a observar reducciones respecto a semanas de referencia en el mes de febrero del 90%, en ciudades pequeñas incluso más. Y aún no nos hemos recuperado. Estamos, depende de la ciudad, pero a lo mejor del orden del 50% de lo que deberíamos tener. Y en vehículo privado también se han observado grandes reducciones, pero últimamente parece que ya, no aún, pero estamos casi alcanzando los niveles anteriores, porque ha habido un cambio modal bastante importante.
Sí, se va notando. Begoña, ¿qué cambio observas tú?
Bueno, apoyando un poco a lo que dice Guillermo, creemos que esta crisis ha provocado que la gente tenga miedo a usar el transporte público y que se utilice más el transporte privado. Pero este impacto del COVID no nos puede suponer una renuncia a la visión del transporte público como una futura movilidad y presente sostenible. Por lo tanto, yo creo que en este punto los usuarios tenemos que saber que los ayuntamientos y los operadores están trabajando desde el primer momento con tecnólogos, tanto como la empresa que lleva Guillermo como la nuestra, para adoptar las medidas de seguridad que el transporte público y que el transporte público vuelva a ser el eje central de nuestras ciudades. Existen ya aplicaciones digitales que, junto con los ayuntamientos, instituciones y comunidades, podemos paliar este miedo, ¿no? Y trabajar junto con ellos para aportarles soluciones que ayuden a mantener el distanciamiento social en nuestro transporte público y reducir el problema de las aglomeraciones, minimizando el riesgo de la propagación del virus.
Pues es un desafío importante, porque en la imagen de todos nosotros está transporte público, aglomeración, apiñados. Responder al distanciamiento social en el transporte público parece un reto como muy grande, Guillermo.
A ver, es un reto complejo, sobre todo porque el conocer cómo se mueven cuáles son las pautas de movilidad y en prever cómo se van a mover nuestros clientes o nuestros ciudadanos es complejo. Y es necesario conocer todas esas informaciones para poder hacer una buena planificación del transporte que nos lleve a garantizar el suficiente distanciamiento social, respetando, por ejemplo, las medidas de máxima concentración de usuarios en el transporte público. Ahora están, yo creo, recordar, en torno a 2 personas por metro cuadrado, cuando originalmente los transportes estaban planificados para del orden de 4 personas por metro cuadrado. Esto no solamente tiene un problema de congestión, sino que va a tener un problema de gestión del sistema de transporte, porque van a incrementar muy sensiblemente los déficits de operación. Claro. Y todo eso son recursos que tendremos que dedicar.
Sí. ¿Cómo hacemos una primera aproximación, Begoña, a este desafío?
Bueno, yo creo que tenemos que tener claras cuáles son las prioridades, y ahora yo creo que la mayor prioridad que tenemos es el dotar de seguridad el transporte público. Y no solo dotar el transporte público de seguridad, sino también que los usuarios sepan que tienen esa seguridad, que cuenten con esa información y que sepan qué medidas se están implementando y se van a implementar para que confíen en el transporte público. Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos también que ayudar a la sostenibilidad. El transporte ferroviario es el modo de transporte colectivo con menor número de emisiones contaminantes por pasajeros. Y, por lo tanto, tenemos que ayudarnos a través de la digitalización y hablar con los operadores para garantizar disponibilidad y seguir con esa seguridad que tanto estamos reclamando debido al COVID.
Está claro. Creo que vosotros, en tema, Guillermo, tenéis un proyecto, hablando del ferroviario, con el Metro de Madrid. ¿Cómo es? Ahí estáis trabajando para que se mantenga la seguridad de los viajeros, ¿no?
Sí, bueno, un proyecto muy interesante. Durante el proyecto, o sea, el proceso de confinamiento y posteriormente en desescalada, Metro de Madrid le preocupaba cómo controlar cuántos viajeros van a bordo de los trenes durante, o sea, una vez que abriéramos las puertas, por así decirlo, de las casas y la gente volviera a su actividad más o menos normal. En esa línea, el Metro de Madrid ya había trabajado en obtener lo que llamamos las matrices de movilidad, es decir, en conocer dónde entran los usuarios y dónde salen. Y en otra línea habíamos trabajado en un modelo de tráfico, un modelo de transportes, que permitía saber cómo de llenos van cada uno de los trenes en función de esas entradas, ¿vale? Lo que hemos trabajado, que hemos colaborado con Metro de Madrid durante el mes de abril, mayo, junio, es en definir un conjunto de algoritmos que obtienen la información de las matrices de movilidad y de los modelos de tráfico y definen cuántos viajeros o cuántos usuarios deberíamos dejar entrar en el sistema de metro para conseguir que se mantuvieran acotadas esas, o que se mantuvieran las distancias de seguridad y las densidades máximas. De forma que el metro hacemos previsiones de cuántos son los viajeros que vamos a ir teniendo en los diferentes días, en qué momentos van a entrar y en qué estaciones y en qué relaciones, y decimos, bueno, pues en la estación X no deben entrar más de 50 en este periodo de 15 minutos, de forma que vamos reteniendo a la gente, consiguiendo que los trenes no se congestionen.
¿En la puerta los retenéis a la gente?
El proyecto consiste en nosotros, ¿no? Porque hay varios departamentos implicados, pero sí, sería antes de los torniquetes. Sí. Entonces el torniquete estaría programado para que cuando se hubiera pasado una determinada cantidad de gente, ya no dejaría pasar, entonces avisarían. Creo que va acompañado de una serie de personal de seguridad para que se mantenga la distancia de seguridad en el entorno del metro, y luego, según van pasando el tiempo, pues va dejando que vaya acumulando el flujo. Porque el tema es que no se nos acumulara la gente dentro de los vagones, que ahí ya es muy difícil respetar las distancias. En el resto de la red de metro, pues la gente tiene capacidad para moverse, pero en un vagón, tú imagínate, allí todos juntos en unas distancias ya justas de por sí, pues es complicado. Entonces se trata de intentar que la gente no llegue a montarse en el metro, sino controlarlos antes de entrar en el propio sistema.
Begoña, y en el caso de Siemens Mobility, cuéntanos algún proyecto en el que estáis trabajando, desarrollando para garantizar la normativa de seguridad en el transporte.
Pues mira, un poco complementario a lo que ha dicho Guillermo, nosotros, bueno, como he comentado antes, estamos hablando con todas las instituciones, y hemos desarrollado aplicaciones como Capacity, que es la aplicación que tenemos nosotros, que ayuda a controlar la distancia entre viajeros a través de cámaras 3D. Con esta información informaremos al pasajero a través de informaciones en los paneles o a través de aplicaciones para que eliminen ese distanciamiento. Además, los operadores pueden trabajar con esta información y regular lo que es el intervalo de los trenes dependiendo de la demanda. Y ya en un futuro, esta información se puede conectar a los sistemas de señalización y regulación de trenes de tal manera que esta regulación se haga de manera automática, utilizando algoritmos de inteligencia artificial a través de la aplicación que nosotros llamamos AIRO, lo que va a facilitar también dar un servicio más rápido a esta demanda y totalmente enfocados en la satisfacción del usuario.
Uh-huh. Interesante. Esther, ¿y vosotros en PiperLab tenéis proyectos que estén relacionados con esto?
Pues nosotros ya hemos realizado varios proyectos de movilidad, no tanto por el COVID, sino porque al final es interesante utilizar los datos, y los ejemplos que están poniendo tanto Guillermo como Begoña son súper útiles. Cómo los datos favorecen y ayudan a la toma de decisiones también en el transporte, y sí que hemos hecho proyectos donde a través de hemos pintado matrices origen-destino, donde sabiendo el origen podemos saber cuál es el destino de los usuarios de transporte público. Y de alguna forma rediseñar o fortalecer aquellas líneas o aquellos puntos de transporte que se necesitan en determinados momentos. Y claro, todo esto ha sido súper útil ahora para poder medir la movilidad y evitar esa saturación y sobre todo informar a los usuarios que se está trabajando para un transporte seguro.
Muy interesante. Como estamos en el programa de los datos, lo que nos interesa en particular, Guillermo, es que nos cuentes ¿qué datos son los que utilizáis de dónde obtenéis esos datos para trabajar con ese algoritmo y para construir esta respuesta, este enorme desafío que tenemos todos?
Pues precisamente en el estudio, en el proyecto de Metro, los datos provienen del sistema de validaciones de Metro, o sea, de cuando entra un usuario, él valida, entonces esa validación se queda registrada.
Los billetes.
Se desarrolló un algoritmo precisamente para analizar todos esos datos, que lo desarrolló PiperLab en un proyecto, yo creo que fue el año pasado, creo recordar, que es el que construye, macheando todas las validaciones durante un periodo muy largo, él va construyendo patrones y lo que hace es estimar cuál es tu salida más probable y construye lo que es la matriz de movilidad. Eso es en el caso del metro. También trabajamos mucho con datos de telefonía móvil, con con los geoposicionamientos de los terminales, en base a su posición en función de dónde han estado y con qué antenas se han estado comunicando. Con eso también construimos matrices de movilidad, lo que ya son más de planificación estratégica y de gran movilidad en regiones y ciudades.
Claro. Begoña, ¿y vosotros en Siemens Mobility con qué datos trabajáis?
En el caso particular de Capacity, pues con cámaras 3D, pero en el caso de todas las soluciones de intermodalidad, contamos con datos pues de eventos, ¿no? Que haya un partido de fútbol, datos climatológicos. Tenemos un proyecto bastante interesante que trabajamos con los datos de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, datos también históricos, que datos de tráfico, y con lo que estamos trabajando con Metro de Madrid, pues datos del Ayuntamiento y del propio Metro de Madrid.
Muchos de esos datos son abiertos, ¿no? De fuentes abiertas.
Sí. Y los necesitamos datos de nuestros propios sistemas, porque el sistema con inteligencia artificial está aprendiendo, pero también necesitamos datos abiertos que están ahí disponibles.
Ahora, más que nunca, se pone en valor la colaboración público-privada, ¿no? La colaboración con los ayuntamientos. Contabais ambos que trabajáis con ellos, Guillermo, ¿no? ¿Está funcionando bien? Es decir, ¿los ayuntamientos son conscientes de que deben ayudar a facilitar estos datos para que las cosas mejoren?
Yo entiendo que sí. O sea, por ejemplo, estamos trabajando en proyectos con el Ayuntamiento de Madrid y con Consorcio de Transportes de Madrid con los mismos datos, y han compartido los datos entre sí y están construyendo ambos diferentes cuadros de mandos para el seguimiento de la movilidad en el COVID durante la desescalada. Y son datos que se han ido intercambiando entre ellos. Y muchos de la información también proviene de fuentes abiertas, de GT, los sistemas de tecnologías de tráfico del Ayuntamiento. O sea, yo creo que en general está habiendo mucha colaboración entre las diferentes administraciones y empresas.
Claro. Sí, está claro que el mundo de los datos es netamente colaborativo, ¿no? ¿Verdad, Begoña?
Sí, por supuesto, de acuerdo con todo lo que dice Guillermo, y además remarcar que nosotros estamos trabajando en un grupo que se llama Cluster Big Data, que está liderado por el Ayuntamiento de Madrid y en el que numerosas empresas, tanto de datos como tecnológicas como nosotros, estamos participando. Y la idea es promover la implementación, estandarización y el uso de tecnologías Big Data, tanto a nivel nacional como internacional, no solo enfocadas en el COVID, sino en tener un futuro realmente digital.
Sí, ahí nos jugamos mucho. Y ahora mismo, con los brotes o rebrotes del COVID-19, Esther, si pudiéramos tener ya patrones que nos permitiesen adelantarnos a cómo se están comportando, controlaríamos mucho mejor lo que está sin control, por ejemplo, en Lleida, en estas horas en las que hablamos.
Sí, bueno, controlar, ojalá, ¿no?, que se pudieran controlar los rebrotes, y bueno, y de alguna forma se está haciendo un poco a posteriori, ¿no?, confinando cuando sale alguno. Sí que, pues un poco lo que hemos hablado durante todo este tiempo que ha durado el confinamiento, es difícil el adelantarte a algo desconocido, sobre todo cuando no tienes un histórico de datos donde se pueda determinar un patrón de comportamiento, pero cada vez estamos aprendiendo más, sobre todo las medidas que se toman ahora, como os decía, es el confinamiento para evitar el rebrote, pero sí que podemos ver esa propagación. Como sabéis, ya se han instalado incluso apps donde se sabe con quién ha estado la persona que parece que está contagiada, para saber cuántos más se pueden contagiar. Y bueno, estas redes de contagio se vienen usando hace muchísimos años, ¿no?, a través de las redes sociales, incluso saber qué contactos tienes tú, a quién has visto, pues para de alguna forma poder acotar el tema lo antes posible. Entonces, desde luego que los datos ayudan.
Tiene mucho que ver con la movilidad de la que estamos hablando, ¿no? Porque si conocemos cómo se mueve la gente, también podemos, en cierto modo, hacer una previsión de por dónde puede moverse el virus, ¿no? Porque el virus se mueve con la gente, lo movemos nosotros, para ser exactos. El virus no tiene patitas y va al solo, ¿no? ¿No es cierto, Guillermo?
Claro.
Sí, evidentemente el conocer las pautas de movilidad es muy importante a la hora de ver la distribución o la propagación del virus. Creo que recordar haber leído un artículo de una empresa precisamente de datos de telefonía, que hicieron un estudio de correlación entre la propagación del virus y la movilidad. Y la movilidad explicaba un porcentaje, pues no sé si era un 70 o un 80%, de cómo se ha ido propagando el virus en España en concreto.
Claro, así que es importantísimo. Y ahora con Big Data vamos mejorando, ¿no? Se nota, ¿no?, que vamos mejorando el análisis y el uso de los datos.
Sí, correcto.
Sí, de hecho, Sí, perdona, Guillermo, sigue.
No, sigue, perdón.
No, quería un poco, por lo que estabais comentando, cómo se miden los datos en la movilidad. Ya había estudios antes de que ocurriese esta pandemia de cómo se propaga la gripe, que al final la gripe también pues deja bastantes afectados, y había estudios de, en función de cómo tuiteaba la gente, ver cómo se va propagando esa gripe, ¿no?, por cómo se va moviendo la gente. Entonces, desde luego que los datos arrojan una información muy importante para poder acotar estos temas.
Guillermo.
Sí, no era. Para nosotros la información, ya os digo, cada vez es más vital. Entonces, lo que es la planificación, es muy importante conocer esas pautas de movilidad. Y evidentemente, ya en una situación de pandemia y de epidemias, pues más interesante aún para conocer cómo, por dónde van a ir los tiros y por dónde se nos va a escapar el virus.
Hay mucha gente que piensa que ya se conoce suficiente o ya hay mecanismos suficientes o herramientas suficientes para conocer la movilidad de la gente. Begoña, que esto ya deberíamos tenerlo un poco resuelto.
Bueno, yo creo que todavía tenemos mucha información en los datos, que hay que analizarlos, que en eso estamos trabajando, y creo que con esos datos al final podemos ser mucho más eficaces, hacer una movilidad sin contratiempos para los usuarios. Y también, sobre todo, tener mantenimientos predictivos, por ejemplo, los equipos. Entonces, toda esa información necesitamos seguir procesándola y, al final, los datos nos van a hacer que seamos mucho más eficaces en la movilidad.
Nos gustaría conocer algo también de vuestros proyectos de futuro, es decir, ¿en qué cosas estáis trabajando? ¿Qué estrategias o proyectos? ¿Podéis contarnos alguna cosa, Guillermo?
Bueno, nosotros trabajamos habitualmente por proyectos y también estamos intentando evolucionar hacia la colaboración y la gestión. En materia de proyectos estamos trabajando en conocer, por ejemplo, ya hemos hablado mucho de movilidad de las personas, también estamos intentando ver cómo, a partir de los datos de los sistemas de ayuda a la explotación, obtener información que nos permita optimizar los servicios de transporte a partir de mejoras en las infraestructuras. Por ejemplo, si yo conozco cómo se mueve un autobús y dónde pierde tiempo, puedo correlacionar eso con cómo es la infraestructura y puedo hacer algún tipo de actuación sobre la infraestructura que me permita mejorar tiempo, más allá de sistemas típicos de control, de prioridad semafórica, por ejemplo. Sí. Y en el tema de la gestión, pues estamos intentando lo mismo, integrar todos estos datos de validaciones para poder llevar un mejor seguimiento de cómo funcionan las concesiones y los sistemas de transporte.
Muy interesante. Begoña, ¿y vosotros podéis contarnos algo?
Sí, claro. Dentro de la visión de Siemens Mobility, donde tenemos a las personas y a nuestros clientes, queremos seguir siendo pioneros en el transporte y trasladar a las personas de manera sostenible y fluida desde la primera hasta la última milla con nuestro lema Movil Billion. Por lo tanto, todo lo que nos hemos ido adaptando al COVID, pero ya habíamos desarrollado diferentes aplicaciones. Una de ellas es OpenRide, que es un sistema inteligente para la gestión de las estaciones de carga de las bicicletas. Lo tenemos ya implantado en Lisboa y estamos trabajando para implantarlo en Madrid, y en él podemos predecir en qué estaciones de carga necesitaremos más bicicletas o, por el contrario, más espacios disponibles. Y relacionado con la intermovilidad, la movilidad como un servicio, tenemos casos también de éxito en Berlín y en Dinamarca, y con estas aplicaciones lo que queremos dar un servicio completo, integral al usuario, donde todos los operadores estén incluidos en la aplicación y que puedan planificar su viaje desde el principio de la primera milla hasta la última. Pueda comprar tickets, elegir qué medio de transporte es el que mejor le viene a él, y sobre todo, si hay algún tipo de avería en la línea de metro, se le pueda dar rutas alternativas para poder ir a su destino.
Interesante. Estaba pensando, según te escuchaba, Begoña, cómo efectivamente la movilidad nueva están haciendo círculos concéntricos, ¿no? La última milla, lo que está más cerca de nuestros domicilios. Antes era muy transversal la movilidad, pero ahora ya se está haciendo por fases, ¿no? Por zonas, según el radio de alcance de nuestros movimientos, cada vez más.
Sí, y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ser integral, que tenemos que meter a todos los posibles operadores, el car sharing, porque no todo el mundo vive en el centro de la ciudad y al claro. Final queremos una movilidad integral para todos los usuarios.
Claro, claro. Y eso con el COVID-19 además puede estar cambiando más, ¿no? Porque hay muchas análisis ahora que dicen que puede producirse un movimiento poblacional hacia los alrededores de las ciudades. Puede ocurrir,
sí,
¿verdad?
Sí, sobre todo en los pueblos y demás, sí.
Con el teletrabajo y con la experiencia que hemos tenido, ¿no? De los confinamientos, que no ha sido especialmente agradable para muchos. Pero bueno, algo hemos aprendido, hemos acelerado. En movilidad seguramente que hemos también aprendido bastante de lo ocurrido durante estos meses. Y esa es la parte buena que nos llevamos de esta mala y de esta difícil experiencia, que hemos tenido que trabajar a alta velocidad, todos seguramente. Y con los datos más, hay muchos datos que no habríamos tenido de otra manera, si no se hubiera producido algo así, ¿no? Imaginaos en movilidad cómo podríamos empezar a ver cómo se para una ciudad y cómo empieza a ponerse en marcha de nuevo, ¿no, Guillermo?
hubiera sido prácticamente imposible. Lo único que hemos visto son series de usuarios,
sí,
y prácticamente ninguna otra información. Y no sabríamos cuáles son los flujos, por dónde estamos creciendo, por dónde no estamos creciendo, cómo han cambiado las pautas, cómo está afectando el teletrabajo.
Sí, sí.
Evidentemente, la información de que nos provienen los datos es muy, muy importante.
Muy interesante. Este programa dedicado a los datos en Capital Radio, hoy con Guillermo Maldonado, consejero delegado de Tema Group Consultor, y con Begoña Tiscar, Head of Safety, IT Security and System Integration en Siemens Mobility. Begoña y Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Y gracias a Esther Morales, socia de Piper Lab, por otro programa dedicado al Big Data, a los datos. Siempre están ahí, en el aire con nosotros. Gracias, Esther.
Gracias, Luis Vicente.
Hasta el próximo programa.
Hasta luego, hasta el próximo.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas, o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
Capital Radio. Música y mercados.
So